Vamos a recorrer desde aquí hasta fines de junio, en términos de pesca, todo el espinel de candidatos de cara a las internas.
Antes de arrancar, me dejaría decir una cosita.
Sí,
porque
claro,
hay gente
sí.
que está llamando. Hay un montón de blindados de la Guardia Republicana en la zona de Casavalle. No se trata de los operativos Mirador. Es un operativo que en la zona 3 está realizando por una serie de la comisión de varios delitos que se están investigando, y llamaron, pidieron el apoyo de la Guardia Republicana. Pero no es un operativo Mirador, sin embargo es un operativo común y corriente, por decir de alguna manera.
¿Tenía alguna otra cosa más para comentar?
Muy breve. Nuestro colega Ignacio Álvarez le ganó, por decir de alguna manera, el juicio al director de aduana Enrique Cannon, que siendo funcionario público no quiere, no le gusta que se hable y se informe sobre él, siendo nada menos que director de aduana, quiere meter preso un periodista porque se informa sobre una oficina que siempre está bajo sospecha.
Muy bien, hechas estas aclaraciones, le decía que vamos a estar recorriendo de aquí hasta el 30 de junio el espinel político con todos los candidatos de los distintos partidos. Hay algunas que tienen más competencia interna, hay otros casos en que no lo tienen, pero de todas formas son candidatos para las internas. Es el caso, y abrimos esta etapa con el Partido Independiente, y nos acompaña su candidato, el senador Pablo Mieres. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido.
¿Qué tal, Raúl, Gabriel?
Está Sergio, tranquilo.
Un gusto.
No tiene tranquilo. Interna ahora,
sí,
¿no?
Sí, pero también me preocupa que la gente se entere que tenemos que votar el 30 de junio, porque hay mucha gente que cree que como no hay interna, no hay que votar al Partido Independiente. Y me parece que es bueno que se sepa que es voto voluntario, es todo fenómeno, ya se sabe quién es el candidato, pero hay que elegir la convención nacional.
Ah, pues sí, porque hay un solo candidato.
Claro, hay mucha gente que cree que nosotros no estamos en la votación
no hay pugna,
de junio.
Como no hay pugna claro. interna, hay que votar en
todo. Y es bueno decir eso.
No hay que votar, porque si no.
No, es que además, claro, y además si no sacás un cierto número de votos, que es muy bajo, pero significa que no podés pasar a la ronda de octubre. Hay varios lemas que en distintas ocasiones les ha pasado eso, uh-huh. que no han podido pasar a la elección de octubre.
Con
¿no?
el diario del lunes... Todos somos Pelé, ¿no? Ahora, todos somos Messi, porque Pelé es medio viejo.
Yo prefiero ser...
Y Messi hoy no
es... Salah, le diría.
Salah,
hoy. Messi no.
Ah, hoy.
Messi no.
Por hoy, pero usted...
Pero solo
hoy.
Por hoy.
Usted es cortoplacista.
Solo por hoy,
sí. No, desde el punto de vista interpretivo, desde el punto de vista económico, quiero ser Messi, sí. Seguro.
Fue un error este intento de alianza con Orejanos, con...
La alternativa.
La alternativa, con
Y sí, fue un error, sí, evidentemente. Lo dijimos el día que decidimos el retiro. Nos pareció que era importante, cuando uno comete un error, reconocerlo y corregirlo lo más rápido posible. Fue un error porque entendimos que había ciertas condiciones para iniciar un trabajo conjunto como coalición y se quebraron las confianzas, es lo que nosotros sentimos. Y obviamente en condiciones que no hay confianza es muy difícil llevar adelante una campaña electoral. Quizás el tema fue que fue una decisión muy sobre el final del periodo, muy cerca de la campaña electoral. Pero bueno, lo corregimos. Nosotros teníamos la convicción de que el partido tenía que retomar su conducción de la campaña electoral y trabajar como partido. Y esa fue la decisión que tomamos, y un mes y pico ya después de esto estamos muy convencidos de que fue una decisión correcta esta vez, la de desandar el camino.
Y esto tiene que ver cuando, ¿se acuerda cuando éramos chicos? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el campito que se armaban partidos, y es, bueno, nosotros contra todos los que rajen. ¿Es el Frente Amplio contra todos los que rajen a nivel de las elecciones próximas?
Yo creo que hay...
¿Y esto le ponía algún límite en la actitud de Navegantes, de poner ciertas dudas?
No, porque en realidad Navegantes ha tenido un discurso muy crítico, muy duro con respecto al Frente Amplio, y son retirados del Frente Amplio, ¿no? Ese no era el punto. El punto es que habíamos acordado algo que para nosotros es un tema que conocemos bien, porque todas las elecciones nos pasa, que es que ustedes los periodistas se concentran en tratar de determinar qué vamos a hacer en la segunda vuelta, y no era, habíamos acordado no adelantar decisión. Entonces el tema fue ese, que así como no se cumplió un acuerdo referido a este punto, que es un punto delicado, eso abría un signo de interrogación sobre cómo iba a ser el proceso de la campaña electoral, donde iba a haber, donde va a haber, porque esta es una campaña además particularmente compleja, dura, difícil, rara en cierto sentido, iba a haber mil temas en donde si no había sintonía fina podíamos tener problemas de definición y de posicionamiento.
Ahora, la cosa parece estar planteada en grandes términos y de alguna manera engancho con lo que decía Raúl. ¿Esta campaña es por la continuidad o el cambio? En algún momento fue al revés, ¿no? Cuando el Frente decía cambia, cambia todo, cambia, y su lema era cambiemos. Ahora es la continuidad o el cambio. ¿Podríamos decir que por primera vez el Partido Independiente está tan claramente identificado en su futuro inmediato con el bloque de los partidos tradicionales?
No, la verdad no. Nosotros somos una opción de cambio. No somos gobierno, somos oposición. Pero yo creo que ha quedado... Yo debatía el año pasado cuando se hablaba de la oposición, del bloque opositor. Yo siempre dije, no hay oposición, hay oposiciones. Y me parece que a la luz de lo que ha pasado en los últimos meses, con la emergencia de fenómenos como el de Sartori o como el de Manini Ríos con su partido, etcétera, ha quedado muy en evidencia que la oposición no es un fenómeno homogéneo, es un fenómeno muy heterogéneo donde hay diferencias muy importantes.
No, nosotros, Pablo, eso que estás diciendo está bien. No, quienes están por el cambio, digamos, no son todos iguales, ni ahí.
Sí.
Pero están todos por el cambio.
Nosotros somos una opción de cambio.
Entonces vos estás del lado, si hiciéramos una gran raya.
Si la división es continuidad versus cambio, nosotros estamos del lado del cambio.
Junto con el Partido Colorado,
yo siempre
el Partido
digo,
Nacional.
No, pero ahí viene el punto. A su vez tenemos diferencias con blancos y colorados. Las hemos tenido históricamente. De hecho, la mayor parte de los dirigentes nuestros no estuvimos nunca en un partido tradicional. Uh-huh. Y hemos marcado distancias. Y así como, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo bien concreto, además me incluyó directamente. Así como nosotros hoy cuestionamos lo que se hizo con el Fondes y la plata que se usó del Banco República para ayudar a emprendimientos ruinosos que no tenían ninguna posibilidad de salir adelante, nosotros también vimos lo que pasó con la Corporación Nacional para el Desarrollo en la década del 90. Yo fui miembro denunciante en la Cámara de Diputados en el 2002 de lo ocurrido con la Corporación para el Desarrollo, que en manos de blancos y colorados otorgaban, salvaban empresas de amigos, poniendo la plata, simplemente agarraban y decían, esta empresa está fundida, te la compro. Y le hicieron un agujero grande a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces, nosotros tenemos diferencias con blancos y colorados. En este periodo de gobierno mismo ha habido alguna administración departamental donde se han planteado situaciones que nos distancian claramente, el caso de la intendencia de Soriano con Pascú.
Me parece que está claro que los matices con dentro de la oposición, pero ¿usted se imagina un partido independiente negociando la segunda vuelta con el Frente Amplio? ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra o eso se cierra ya de pique?
Yo me imagino, primero, que la definición clara, todo esto que estamos conversando es la prueba de lo que decía, de cuánto interés hay periodístico en determinar cuál va a ser la conducta del Partido Independiente después del 27 de octubre. Y al mismo tiempo ratifica lo que para nosotros es vital, que es que nosotros creemos que el futuro del país se juega el 27 de octubre, mucho más que en noviembre, porque esta vez está claro que no va a haber mayoría absoluta. Eso es un dato. Uh-huh. Yo no voy a tener que recorrer el país como lo hice en el 2014, predicando de manera continua contra las mayorías absolutas, que fue nuestro eje de campaña del 2014, porque eso está claro. Pero entonces es muy importante cómo se distribuye el poder en el Parlamento. Y creo que la gente va a entender que cuanto más votos tenga el Partido Independiente, más garantías va a haber de un futuro gobierno, sea quien sea el que gane finalmente. Nosotros jugamos nuestra carta, digamos, el 27 de octubre, que es cuando se arma el Parlamento. La gente distribuye los votos y cada uno va a tener su parte de representación nacional y en función de eso tendremos que conversar y negociar y hay que estar abiertos a las posibilidades que se abran a partir de ello.
Para muestra basta un botón, dice, ¿no? Esta semana o en los últimos días hubo reunión por el tema de un acuerdo educativo.
Exacto.
Pareció claro las coincidencias con la calle, por ejemplo, en un proyecto común, básicamente ligado a DUI 21, y no tan claro respecto a Daniel Martínez, que bueno, en fin, yo no quiero...
No tan claro.
Sí. ¿Y eso no se para agua ya de pique?
Bueno, es un tema. El tema educativo es un tema importante. Vamos a ver, porque yo también voy a hablar con otros candidatos de Frente Amplio. Veremos qué dice Vergara, por ejemplo. Hay sectores
Es marginal, con todo respeto, pero desde el punto de vista de las encuestas, Daniel Martínez está arriba del 50,
bueno,
¿no?
Es una cosa curiosa lo que pasa, porque en EDUI 21 hay gente del Frente. Hay varios técnicos del Frente. Sí. El más notorio es Fernando Filgueira, pero hay un montón de gente que es votante del Frente y que tiene vínculos con el Frente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es raro esa fisura entre lo que es una propuesta donde han participado técnicos de todos los partidos y luego en el plano político. A ver, Martínez no descartó nada, pero... Y sí dijo que estaba interesado en lograr un acuerdo en materia educativa. Ya no fue tan claro en cuanto a que la base de EDUI 21 fuera la referencia. De cualquier manera, yo creo que la reunión fue interesante y que abre ahí una posibilidad de diálogo. Pero claro, yo creo también que en educación hay que pegar un viraje muy fuerte, de una vez por todas, ¿no es cierto? Hay que transformar la educación profundamente. Y nosotros estamos embanderados con la idea de que EDUI 21 es la propuesta clave para desandar el bloqueo que hay en materia educativa e iniciar una transformación real, ¿no?
Pero Pablo, el problema, o sea, EDUI 21 lo que ha hecho hasta ahora es un diagnóstico y una propuesta, ¿no? Con todo el respeto que tengo por EDUI 21 y por sus integrantes, de hecho yo le he dado espacio en mi programa, porque me parece que es una propuesta seria de educación, de las pocas que hay en la vuelta, pero de diagnósticos estamos hasta la coronilla, ya sabemos los grandes temas cuáles son, digamos, ¿no? Sí. Lo que está pasando acá es una falta de voluntad política para pegar un timón, no en los contenidos. A ver, vos fijate una cosa, que durante mucho tiempo las discusiones sobre educación no son sobre contenido, ni sobre... Son sobre poder, sobre quién tiene el poder, sobre si mandan los gremios, sobre si mandan los organismos de la, ¿no? Entonces, acá lo que se pedía es voluntad política de, en principio, chocar con los gremios. Ver, ayer me decía Luis Lacalle Pou que él, en los organismos desconcentrados, no quiere ningún sindicalista, ningún representante de los trabajadores. Que hoy hay representantes de los sindicalistas y hay ex sindicalistas representantes de los políticos. Vos, por ejemplo, ahí, ¿cuál es tu posición?
Yo creo que hay que reformar la institucionalidad de la educación.
Pero le das lugar a los trabajadores en los organismos.
Yo creo que ese no es el punto neurálgico. El punto neurálgico. O sea, acá el bloqueo de la transformación educativa sería exagerado decirlo que se debe a que hay un representante de los gremios en los desconcentrados.
Sería un error. Esa visión es simplificada. Lo que vamos a plantearla de otro lugar.
El problema es el rol de los sindicatos.
Control político de la educación.
No, eso sin duda.
Recuperar el control político
es lo de la educación. Es lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir. Ahora, no necesariamente eso implica desplazar representantes de los actores de los docentes,
digamos. ¿Vos los dejarías?
Yo no me compraría ese conflicto directamente, sino sí el de simplificar la estructura institucional de la educación, porque tenemos un problema muy serio, que es que el Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio que no corta ni pincha en materia educativa. Yo creo que tiene que tener, por eso la propuesta de EDUI 21 implica modificaciones en la ley de educación. Pero esas modificaciones en la ley de educación no implican la eliminación de los representantes gremiales. Implica la simplificación de la estructura institucional. Para empezar, porque habría que tener un consejo que administrara todo lo que es la educación media y conectada con la básica, porque la idea de DUI 21, y yo la comparto, porque además lo que ocurre en todas partes del mundo, es que hay que hacer un continuo de 5 años, de 4 años a 14. Claro. Y no puede ser que estemos con compartimentos estancos de primaria, secundaria, UTU, formación docente. Entonces, eso hay que reformularlo. Y ahí está la clave del asunto. Y darle al Ministerio de Educación y Cultura un rol rector de la política educativa. Esas son las modificaciones sustanciales que hay que hacer en materia institucional. Ahora, los grandes defensores del statu quo han sido los gremios docentes, sin duda, la conducción sindical docente, pero también ha sido la conducción política, porque el Frente Amplio no ha querido entrar en una reforma educativa. Y yo me comí la pastilla.
En la primera administración de Vázquez, la reforma educativa.
Y no hubo reforma educativa. ¿Qué fue? Fue plata. Fue aumento de recursos, pero no hubo una transformación en la educación en el 2005.
Yo creo que el ejemplo más notorio, no sé si por importante en sí mismo, pero por lo que evidenció, fue el intento de declarar esencial la educación y todo el Consejo de Ministros dejando prácticamente solo al presidente de la República.
Sí,
¿no?
También la manera en que lo hizo fue una manera equivocada desde mi punto de vista, porque sí, nos enteramos todos de golpe por la radio, por los medios.
Pero no se centró en eso, Pablo, y nadie se centró en lo otro. Y es que ni siquiera en su propio equipo de gobierno había
Es que yo me comí la pastilla en la elección de 2014. En la elección de 2014 tuvimos un evento en septiembre, por allá por septiembre, donde los 4 partidos presentamos nuestras propuestas educativas. Y yo salí de ahí y dije, bueno, esto está viene bien, porque empieza a haber una actitud, porque en ese momento el principal asesor de Vázquez era Filgueira. Entonces había una sintonía de todos. Y después resulta que cuando gana Vázquez, Filgueira, que había sido el defensor de la propuesta educativa de Tabaré, va de subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Y queda Wilson Neto, el presidente del CODICEN, que era el continuismo total, el statu quo completo. Y eso es lo que ocurrió. Tuvimos un statu quo completo, salvo aquel intento fallido de Vázquez de parar la mano, que tampoco era de profundidad de contenidos.
Y después
era una pulseada,
por una huelga. Y aire de Mier del Ministerio de Educación y Cultura, que dio vergüenza ajena por la actitud de la ministra, ¿no?
Exactamente. Entonces, el cambio del ADN de la educación, después los disparates que ha dicho la ministra, de que Neto era el Varela del siglo XXI, por Dios, y todas esas cosas delirantes. Entonces, acá la propuesta que hay arriba de la mesa es DUI 21 y buscar un acuerdo en torno a ello sería...
Volviendo a la pregunta original, en principio es mucho más viable un acuerdo con la calle, el resto de los partidos, con el Frente Amplio, del resultado
En materia educativa, la reunión de ayer con la calle Pou fue más clara en la definición con EDUI 21. Tenemos previsto el lunes reunirnos con Talvi y vamos a agendar reuniones con Sanguinetti, con Larrañaga, con Vergara, con Cose, en fin, vamos a ver cómo termina esta historia.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Seguimos dialogando con el senador Pablo Mieres, candidato a la interna del Partido Independiente de cara a las internas del próximo mes de junio. ¿Qué sensación le dan las encuestas? ¿Qué grado de certeza tienen las encuestas hoy, cuando por ejemplo hoy vemos la adopción, el 24% o va a votar anulado o en blanco o no sabe o no contesta?
Yo creo que las encuestas en esta etapa están contaminadas por las dos elecciones juntas, es decir, hay mucha gente que más allá de que está pensando, le preguntan por octubre, en realidad está pensando en lo que hay hoy arriba de la mesa, que son las internas de los partidos. Entonces, los partidos que no tenemos internas quedamos en una situación muy difícil. Hay un deterioro de la intención de voto porque no estamos en la palestra, porque no estamos compitiendo. Eso siempre ha pasado. Nosotros le llamamos a esta etapa la travesía del desierto, porque es así, es una etapa donde además no gastamos en publicidad, porque sería realmente un error hacerlo. Y a su vez, como las internas de los 3 partidos este año son intensas, no son, siempre ha pasado en las elecciones anteriores que alguno de los partidos tenía una interna ya definida, clara.
El caso
etcétera.
Vázquez con...
¿no? Esta vez no ha sido así, esta vez los tres partidos están potenciados en sus internas. Entonces, es muy difícil hoy. Yo creo que lo que hay claro, me parece a mí, es que se termina el tiempo de la mayoría absoluta. Eso me parece que es un dato. Ese es el dato relevante de las encuestas hoy. ¿Quién va a ganar? Yo creo que nadie lo sabe y los encuestadores mismos dicen el resultado de la elección de octubre y noviembre es incierto. Lo que sí está claro es que nadie va a tener la mayoría y empieza un tiempo de coaliciones.
Y esa es una novedad para el sistema político porque nunca ocurrió.
Y hasta el 2004, no, ocurrió en la época de la coalición de blancos y colorados.
Bueno, pero digamos eran las familias ideológicas.
Ah, claro.
Eran familias ideológicas.
Yo creo
igual que ahora.
Nunca ocurrió lo que nunca ocurrió fue esta cosa de tener un eventualmente por él un gobierno del Frente Amplio con sin mayoría parlamentaria, por ejemplo.
Por ejemplo, yo creo por eso Gabriel el rol del Partido Independiente va a ser muy definitorio en el próximo periodo, porque nosotros somos el partido que le va a exigir garantías al que le toque gobernar y nos va a necesitar, porque nosotros vamos a ser un actor definitorio en la elección.
Ese partido, famoso voto 51 que tanto le costó al Frente.
Sí, yo creo que nosotros vamos a volver a crecer. Me parece que es un dato de la realidad, que el partido ha crecido las tres elecciones, una 2009 con respecto a 2004, 2014 con respecto a 2009, y vamos rumbo a una nueva un nuevo crecimiento. Con el agregado de que esta vez ese crecimiento va a determinar mayorías posibles. Por lo tanto, el Partido Independiente plantea, lo decimos con claridad, es el 27 de octubre donde se define el futuro del país. Y el futuro del país, la gente hoy está muy descreída. Yo creo que esta emergencia de los famosos outsiders, de candidatos que vienen de fuera de la política y que de alguna manera ingresan sin tener ninguna trayectoria anterior, está mostrando eso. Que hay mucha gente que está desconforme con el establishment, que está desconforme con los partidos. Y creo que hay que dar señales fuertes de recuperación de la confianza. Por eso el tema, lo de ayer, festejar la renuncia de Placeres, casi hacer una apología del delito. Esas cosas la gente debe decir, pero estos tipos están locos. Porque lo de Placeres ayer era una barbaridad, digamos, era un gran dolor de cabeza para el Frente, y tratar de convertirlo en un éxito porque el señor renunció, cuando en realidad renunció porque el fiscal lo acusa de haber cometido un delito, y ya es el segundo legislador del partido de gobierno que renuncia por una acusación de corrupción, Pablo, y el tercero lo sancionaron ellos porque zafó en el anca un piojo, que es el senador de
decís,
León.
¿No? Eso que vos decís, ¿no? La famosa marcha aquella que hicieron por Lorenzo, ¿fue quien fue?
Bueno, todas esas cosas.
Pero bueno, si empezamos a hacer una lista de esas, seguramente llenamos varias hojas tabaré, ¿no? De varios ítems de esos. Sin embargo, las encuestas no marcan un cambio radical, ¿no?
No, pero no cambian.
No, yo sé que es difícil para un político responder esto, pero ¿no será que estamos sobreestimando a la gente?
Yo creo que la gente siente un gran malestar por muchas cosas. Por la conducta, yo creo que hay que generar un impulso fuerte de transparencia. Nosotros le presentamos a Tabaré Vázquez hace un año y medio un paquete de leyes por la transparencia. Lamentablemente no tuvimos fuerza. Digo ahora porque por ahí se planteó crear un sistema de ética, no sé qué. Bueno, a ver, el Frente Amplio hace 15 años que gobierna. Debería haberlo impulsado hace mucho tiempo, ¿no es verdad? Pero también porque hay un problema de empleo, hay un problema de que el aparato productivo está sufriendo una crisis profunda de competitividad y ajusta donde puede, y donde puede es en los puestos de trabajo, lamentablemente. Hay un incremento del costo de Estado que tiene que ver con las tarifas y con los impuestos. Ese es un punto, todo eso va a generar. Yo recorro el país y la gente está amargada, está preocupada, está sintiendo que los números no dan,
Pablo,
que el empleo
gente,
corre riesgo.
Esa gente que va ahí a hablar contigo. Y
no,
tal, ¿no?
Lo siento, sí, lo que, más allá de
lo que
eso.
Yo me pregunto y te pregunto, ¿no? 6 de cada 10 no terminan la educación,
¿qué te parece?
La secundaria, ¿no? Hay familias enteras que que si miran hacia atrás no logran ver al último o al primero de sus antepasados que tuvo un trabajo formal. Hay una quinta, posiblemente porque las abuelas son muy jóvenes en esas zonas, generación del cantegril, gente que vive con el chancho y las gallinas adentro.
Tremendo.
¿No? Esa gente, que no sabemos en realidad cuánto es, porque hay una medida engañosa, que es la línea de ingreso por pobreza por ingreso.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo ve la política esa gente? ¿Cómo pensás vos que ve la política esa gente?
Yo creo que la ve muy poco. Es decir, la ve en el momento que tiene que tomar una decisión.
Exacto.
No sabemos si realmente está reflejada en las encuestas que nosotros manejamos. Es real. Ese es un gran dilema, un drama que estamos viviendo en el país, porque es una crisis de integración social. Y por eso es que nosotros somos una opción de cambio. Ahora, ustedes me dicen, ¿eso significa que usted está con los blancos y los colores? No, nosotros somos un cambio sin vuelta atrás. Yo creo que acá hay otro dilema. El eje principal es cambio versus continuidad. Y ahí el Frente está de un lado, continuidad, y los demás partidos estamos del otro, obviamente, no estamos en el gobierno. Ahora, hay otro eje muy importante, que es qué tipo de cambio queremos.
Porque y ahí el Partido Independiente está ahora Cabildo Abierto, está el Partido de la Gente, está la Unidad Popular. Sí. Hay muchas alternativas, sí, más allá de los partidos tradicionales.
Exacto.
¿No?
Y nosotros lo que queremos es demostrarle a la gente que somos la mejor opción de cambio, y que en cualquier esquema de gobierno el peso del Partido Independiente para definir las políticas de gobierno va a ser decisivo. Y nosotros tenemos una propuesta que es la que nosotros creemos que es la mejor. Tenemos, el año pasado dedicamos todo el año a preparar el programa, ¿no? O sea, armamos un programa en serio, un programa de 70 y pico de páginas, que obviamente la gran mayoría de la gente no lo va a leer, pero sí las propuestas concretas. Y ahí nosotros le vamos a decir a la gente, miren, el reaseguro de lo que hay necesidad de modificar en Uruguay, la recuperación de la integración social, la transformación educativa, la recuperación de la competitividad y por lo tanto del empleo, porque el PCNT parece que medio esquizofrénico, porque no se da cuenta de que si no hay competitividad vamos a tener problemas cada vez más graves de empleo. Debería haber una sintonía en los reclamos por la recuperación de la competitividad que implica resolver el problema del gasto público, que es un tema central. Y ahí nosotros tenemos al mejor, ¿no? Que es Conrado Ramos, que es el tipo que tiene en su cabeza cómo está funcionando el Estado y cuáles son las cosas que hay que hacer para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, que es la clave del crecimiento, ¿no?
Se nos fue el tiempo, pero me queda una pregunta que tiene que ver con la operativa parlamentaria. ¿Qué va a hacer el Partido Independiente? ¿Qué va a hacer usted con respecto a este pedido de venia institución que el presidente ha cursado al Parlamento?
Con mucha claridad, si el pedido de venia de institución hubiera estado fundado en una razón que nosotros compartimos, que es el fallo, que el fallo dice que todas esas barbaridades que están desarrolladas en el expediente no afectaron el honor de las Fuerzas Armadas, nosotros lo votaríamos con las dos manos, porque nos parece lamentable que el fallo diga eso. El problema es que como ese fallo fue homologado por el presidente de la República, el fundamento del pedido de destitución es sobre un elemento que es falso, que es que esta gente, estos generales, no dieron cuenta a su superior cuando registraron que había una denuncia de un delito nuevo. Eso lo hicieron. Entonces, el drama
no
que
consta en las actas del tribunal.
Sí, pero
¿no?
Lo ha dicho Manini Ríos. Lo ha dicho Manini Ríos y el movimiento del expediente muestra eso. Se interrumpen las actuaciones, se le da cuenta al comandante, el comandante les dice que esperen, durante un tiempo no funciona el Tribunal de Honor. O sea, es un dato que existió. El Frente Amplio, el gobierno se ampara en que no aparece consignado, pero esa es la realidad. Todos sabemos es que hubo una consulta al comandante en jefe del ejército. Entonces no se puede fundar pedido de destitución por no cumplir una norma del Tribunal de Honor que esta gente cumplió. Entonces vuelvo al principio, el drama es que este gobierno avaló un fallo en donde se dice que las Fuerzas Armadas no están afectadas en su honor después de haber analizado una serie de horrores ocurridos durante la dictadura. Eso le hace mal al...
Está en el expediente Vallardi, acá decía, lo que no está en el expediente para la justicia no existe.
Sí, está bien.
Lo que diga Manini corre por su cuenta, pero no está en el expediente.
Pero todos sabemos.
Creo que citaba Couture, sí, me parece.
Pero
¿no?
Todos sabemos que los generales le dijeron a Manini Ríos, mire, acá hay una denuncia de un nuevo delito, porque el propio Manini lo dice. Entonces, ampararse en que... Y el propio ex ministro de Defensa lo había reconocido. Entonces... Nosotros
pero
no vamos
resultados a... que esos generales dijeron que el honor se afectaba porque habían dejado un camarada preso y no por los disparates que hicieron o que se denunciaron.
Los generales se vincularon a frenaron las actuaciones, informaron a Manini porque había habido una confesión de Gavazzo con respecto a Gomenzoro, ¿no es cierto? Al caso Gomenzoro. Y eso es cumplir con la reglamentación. Entonces, a mí dígame realmente lo que debería haber hecho el gobierno, es decir, miren, hay que terminar de una buena vez con estas cosas de que esto no afectó el honor de las Fuerzas Armadas. Le hace bien a las Fuerzas Armadas reconocer que todas estas actuaciones que ocurrieron durante la dictadura afectaron el honor de las Fuerzas Armadas.
Usted dice que es por el fundamento del Ejecutivo, no por el camino formal.
Esa es la opinión que tenemos nosotros. Hay otros que opinan que además no es requerida la venia para la destitución. Pero eso es discutido. Los servicios jurídicos del Poder Legislativo dicen que es necesaria la venia. Martín Rizzo dice lo contrario. Ese es otro debate, que es el debate jurídico. Pero independientemente del debate jurídico, nosotros no podemos votar una venia que está fundada en un hecho que no es cierto.
Senador Pablo Mieres, ha sido muy amable. Un gusto.
Un gusto.